Puedes abrir tu Biblia, por favor, al libro de Proverbios. Y vamos a ver hoy cómo saber la voluntad de Dios, que es muy, que viene cayendo muy bien, porque entonces puede estar, Señor, revélame si debo inscribirme para Navegantes 2. Pero sí, o sea, sí, funciona. Pero necesitamos ver, eso es básico. Todos lo debemos de saber. Entonces, para algunos, eso ya es algo que has visto y simplemente tienes que recordar, así es y así le sigo. Entonces, eso es uno. Pero otros, quizás te han enseñado otra forma, como que tienes que soñar algo. Tiene alguien que venir a decirte, estuve orando por ti, Dios me habló, me dio una palabra para ti. No es que eso no sirva, pero no es muy confiable. Por muchas razones. Y porque depende de, es muy subjetivo. Y entonces, número uno, para conocer, para saber la voluntad de Dios, tenemos que ser instruidos y tenemos que ser informados, y nuestra fe tiene que ser informada por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, eso es número uno. Y en Proverbios 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, versículo 6, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es muy, muy básico. Este fue el primer texto bíblico que memoricé. Tendría yo como 3 meses de ser cristiano. No sabía que se podía memorizar la Biblia. No sabía ni siquiera que era legal leer la Biblia. Que era permitido totalmente correcto leer la Biblia. Para mí simplemente la sorpresa era, ¿esto es cierto? Era una bomba para mí. Entonces esto siempre es cierto, porque había decidido que era cierto, pero, o sea, había sido cierto, pero ya no era cierto. No, entonces necesito, siempre eso ha sido un pendiente para mí, para muchos que crecen y van formando ideas muy equivocadas, basado en lo que es a nivel películas, cine, radio, conversaciones, amigos de escuela, de trabajo, tu propia familia, lo que ofrecen en todos lados. O sea, entonces, había sido cierto, pero ya no lo es. Entonces, estaba yo buscando, pues entonces, ¿qué sería cierto? Y sí, con una enorme sed de lo sobrenatural. Y eso sigue siendo hoy. El problema es que ya muchos dicen, bueno, antes era espiritual, antes era que Dios existe, pero ya no era, ya no es eso. Entonces tienes que, o sea, como te cambian en tu celular, te cambian la entrada para que tengas que comprar nuevo cargador y te cambian siempre. Entonces tienes que actualizar. Entonces actualizarnos era darnos cuenta que pues Dios existe, pero se fue. Eso era mi conclusión, y no tenía ni siquiera eso bien expresado, pero era una narrativa a fondo, en voz baja, en mi vida. Entonces, ser confrontado con la Biblia y de que puedo conocer, que esto lo puedo entender, y puedo conocer a Dios, y Dios quiere que lo conozca, y Dios quiere tratar con nosotros, y quiere tratar con nosotros de cerca, todos los días. Eso era para mí una bomba. Entonces, lo que pasa ahora, tenemos ya muchos años han pasado, pero lo que pasa ahora, porque han habido como tendencias y corrientes que han pasado por la iglesia en Latinoamérica y aquí en México, así a través de años. Entonces, antes era así, todo el mundo su Biblia. Y todavía encontramos Biblias que alguien, pues, se le fue el avión y dejó su Biblia. Entonces dice, tiene como un dedicatorio y de tu mamá y tu papá en tu cumpleaños, o feliz Navidad, o para de parte de tus tíos, o algo así. Y era eso, todo el mundo debe tener una Biblia. Era como terminar primaria. Si no lo, ¿por qué no lo has hecho? Termina tu primaria. Entonces tenemos INEA, tenemos toda la forma de ayudarte a hacerlo. Entonces vendemos Biblias a precio de mayoreo. Todo el mundo debe tener Biblia. Entonces, y no solo tenerla, sino conocerla y entender y ver y apreciar, ¿no? Entonces, pero esto, vi esto, fíjate de Jehová. Yo tenía ni 16 años, casi 16. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y yo estaba buscando algo que podía yo agarrar de todo corazón. Había visto que es muy superficial, que no sirve eso, no es malo, pero no sirve estar muy, muy aficionado a algún deporte o algún equipo o algo así. Entonces, pues soy esto y ponerme la camiseta y todo eso. Pero veía en la vida de otros, veo, ellos están caminando igual sin un zapato, así, desarreglados, hambrientos. O sea, digo, bueno, tiene su afán, tiene su gusto, pero no está produciendo lo que se espera. Entonces, obviamente en adolescencia, sexo, drogas, rock and roll era el lema en los 70. Y yo estaba nomás viendo, vi así todo, digo, sí, pero no. O sea, está bien, qué bueno, o sea, ellos dicen, pero no. Y era así, sentirlo tan así, de papel sobre cartón, ni siquiera, o sea, dos dimensiones, ni siquiera bien dibujado. Digo, me están queriendo, están insistiendo en algo que ni siquiera lo han podido dibujar bien. Entonces hicieron una desesperación. Y no era como concentrado y así como sistemático buscar cosmovisión y estudiar religiones, sino siguiendo la corriente del mundo a ver qué llega, como una almeja en el mar, nomás abre su concha a ver qué cae, ¿no? Así que puede filtrar del agua que va pasando frente a él. Entonces, este versículo era para mí como que, o sea, ¿qué? Fíjate de Jehová de todo tu corazón, ahí tienes lo que querías, que puedes morderlo bien y no soltar. Puedes agarrarlo y no soltarlo, y es legal agarrarlo con firmeza, es legal abrazarlo y no soltarlo, es legal, está permitido. Y no solo legal y permitido, sino necesario. Entonces, y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso ya, o sea, agarras la primera frase, dices, amén, eso es para mí. Y luego la segunda es, no te apoyes en tu propia prudencia, no tienes idea de cuánto lo haces. Y no es una invitación a ser imprudentes, no es una invitación a ser impulsivos, o algo así, sino simplemente no apoyarte en eso. Reconocer que no es adecuado. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, reconoce a Dios en todos tus caminos. Eso produce problemas. Lo primero que hice es que perdí mis amigos, y ni era religioso, no era santurrón. Entonces llegan conmigo y hablaban todo su vocabulario natural de ellos. Y digo, fíjense, nací de nuevo. Y así. Es como si hubiera dicho, fíjense que me secuestraron en un ovni y regreso, pero ya oigo lo que tú estás pensando, y dices, no, tienen medicina para eso, mira, te vamos a llevar a un manicomio. O sea, fíjense, soy leproso. Hubiera sido mejor eso. Fíjense, soy leproso, porque al menos ya me llevan a donde están los demás leprosos y ya dicen, me ponen en cuarentena. Pero así, fíjense, nací de nuevo, es tremendo, pero yo así, es tremendo, tengo paz con Dios. Ni tenía el léxico, no tenía el lenguaje, no sabía decir Dios le bendiga, hermano, no tenía nada, no tenía el tono, no tenía el porte, no tenía nada, pero algo nuevo, y tenía vida yo. Entonces, okay, reconócelo en todos tus caminos. Igual, eso es un poco elaborado, porque empiezas a darte cuenta que no es superficial. Cuando dice todos tus caminos, quiere decir todos. Y no tienes idea de cuánto lo has tenido apartado, y que eso no entendías cuando dijiste, sí, esto quiero, Señor. Cuando lo dijiste, que Él dice, o sea, pero entiende. Así, tienes que poner tus iniciales, como en un contrato o algo así, poner tus iniciales junto a esto, todos. ¿Que has leído esta frase? Todos, tus caminos. Ok, que lo he leído y acepto. Ok, y Él enderezará tus veredas. Eso es buen consejo. Entonces, si quieres saber la voluntad de Dios, tienes que empezar aquí en su palabra, porque no tenemos la forma de inventar o con alguna revelación personal de saber su voluntad. Y es mejor esto, porque lo que pasa es que así como te expliqué, versículo 5 y versículo 6, tú puedes verlo en tu Biblia y decir, sí, eso es lo que está diciendo. Fíjate, confía, ¿ok? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Luego dice en capítulo 4, cuida tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana tu vida. Entonces, ok, de todo corazón. Y todo, ya entendemos lo que quiere decir todo. Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, lo que pasa es que cuando algo queremos de Dios, típicamente, algo quiero que Dios me dé o que me haga, entonces empiezo a buscarle, pero empiezo como a manejarlo así. Dios, yo estoy creyendo, estoy confiando en que tú me vayas a hacer este milagro, ¿ok? Y no sabemos si lo quiere hacer, si es lo mejor. Entonces no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces muchas veces es necesario leer más en la Biblia, entender mucho más de lo que dice para entender lo que ha hecho por otros. Y Pablo dice a Timoteo en su primera epístola, a Timoteo dice, esto todo lo que hizo para mí, dice, el principal entre pecadores, esto que hizo para mí, lo hizo como ejemplo de los que habían de creer. Entonces, porque podían ver al apóstol Pablo que había sido blasfemo, injuriador, y perseguidor de la iglesia. Otros podían ver así, y él es acepto por Dios y por la iglesia. Él conoce paz con Dios, él ha recibido perdón y es evidente en él. Y es evidente que conoce al Dios que lo ha perdonado. Entonces, como ejemplo de los que habían de creer, podían ver eso en Pablo y decir, bueno, si lo hizo por él, lo puede hacer otra vez en mi caso, a lo mejor. ¿Y cómo lo van a saber si no pido? Y eso es un ejemplo, pero entonces vas leyendo en la Biblia y encuentras mandamientos, encuentras promesas, encuentras advertencias, lees muchas historias, entonces vas caminando con Moisés y los israelitas y ves la rebelión y ves la incredulidad y ves la paciencia de Dios y vas como entendiendo qué es lo que Dios quisiera tener y que se lo negamos. Dios quiere esto con nosotros y decimos no. ¿Ok? Entonces vas captando eso, pero llegas a los evangelios y un leproso viene y se arrodilla delante de Jesús y está Jesús ocupado y él interrumpe. Entonces Jesús no se ofende porque le interrumpas. Ese es Dios infinito. Tiene atención para todos. No tienes que hacer cita, no tienes que esperar 2 minutos o algo así. Y nadie nos da eso. Por mucho que quieran, nadie nos da eso. Entonces así, y dice, si tú quieres, me puedes limpiar, leproso. Si tú quieres, me puedes limpiar. Y Jesús dice, sí quiero. Entonces vas y lees esto y dices, bueno, yo no soy leproso, pero yo puedo interrumpir. Él está hablando con otros, yo puedo llegar, interrumpir, hacer todo mi show de arrodillarme y decir, si tú quieres, puedes sanar mi corazón. Si tú quieres, puedes limpiar mi pensamiento. Si tú quieres, puedes obrar un cambio en mí. Si tú quieres. Y descubres que Él quiere. Y dice, sí, quiero. Extiende su mano y tocó al leproso. Y todos están, ¡ew! Entonces así, toca al leproso y queda limpio de su lepra. O sea, lees eso en tu Biblia y dices, ¿y luego? ¿Y qué más? Okay, entonces fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Quieres saber su voluntad? Él quiere que sepas su voluntad también. Por eso los mandamientos, por eso las promesas, por eso tantas historias, tanto que nos da así. Ahora, algo que pasa con nosotros es que antes todas las denominaciones eran muy estructuradas, todas. Entonces los pentecostés tenían su estructura, su forma, un culto, su forma de ser, cómo vas a vivir ya en santificación. Okay, bautistas, metodistas, presbiterianos, asambleas de Dios, etcétera, los hermanos libres, así, y todos los demás dicen qué raros son. Aquí en su corralito, ovejas también, pero dicen, ay, qué raro. Entonces, pero tienen estructura. Pero llegaron a fines de los 80, a fines de los 70 y durante los 80, llegaron como nuevos estilos, No cambios reales, pero nuevos estilos, nueva música y todo eso. La Biblia no cambió, pero parte de lo que se empezó a decir, por ejemplo, es que no es una religión, es una relación. Entonces lo ofrecen, pero tienes que entender, en los 70, relaciones tener relaciones humanas, laborales, familiares, matrimoniales, amigos, cuates y todo eso, empezó a ser mucho más informal. Entonces, amor libre, unión libre, como que mucho más casual, mucho más relajado en la forma de ser. Entonces, decir es una relación no tenía el mismo significado que querían dar a entender, porque realmente una relación es mucho más estricta. Y por eso a cada rato estás, ay, no se lo digas a mamá. Oh, pero no es una religión, es una religión, pero pues dilo a mi jefa, pues ella sí es muy legal y es muy estricta. Entonces, una relación es más complicada que una religión. Los fariseos tenían su religión y era menos complicado. La gente, como los discípulos, veían eso como muy complicado. Pero realmente lo haces al grado que tú quieres. El problema es, ni tu perro quiere que le ames como tú quieres. Tu perro exige que le ames como él quiere, ¿sí o no? Y así toda la gente, si tienes un perico, te reprocha. No digas malas palabras porque va a aprender que eso es para regañar y un día te va a regañar. Entonces necesitamos ver eso, que una relación es más complicada. Y muchos empezamos con el rollo de, y la, como que nos aseguraron que no es una religión, es una relación. Pero descubrimos con el tiempo, madurando como humanos, que una relación bien es complicada y es exigente. Y hay que invertir todo lo que tienes para que prospere, para que florezca. Entonces dijimos, qué bueno, sí, es una relación. Pero el problema es que en los 70 y más en los 80 lo ofrecieron como ser cristiano es mucho más casual y más relajado y más informal que cualquier otra cosa en el mundo. Y ahorita ya están algunos incómodos. ¿Ok? Porque entonces llevamos nuestra relación con Dios, no es religión, es relación. Entonces llevamos nuestra relación con Dios en una forma muy informal, muy relajada. Pero es muy insípida, como cualquier relación que no le inviertes, que no pones atención, que no eres acomedido, que no sacrificas para que el otro, así, y buscar la forma de encajar y embonar bien y todo. O sea, eso es lo que una buena relación va a tener, entendimiento. Pero ¿cómo voy a tener esa relación con Dios si no le entiendo? Si no sé cómo ha vivido, cómo quiere, cómo no quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que le da gozo a Dios. Pero ni siquiera sospechabas que podías darle gozo a Dios. Que Él podría deleitarse en ti. Nomás estás buscando que no se enoje. Entonces, religioso eres tú. Porque eso es lo que hacen los religiosos, buscando que no se enoje su Dios. Ok, entonces lo que tenemos ahora es un nuevo siglo. Ya tenemos 26 años, bueno, 25 años cumplidos en el nuevo siglo, nuevo milenio inclusive. Y todo eso está de siglo pasado, de es una relación y todo eso, no es una religión. Y necesitamos que realmente mi vida necesita estructura. Entonces yo como todo lo que quiero, cuando quiero y hasta cuando ya no me quepa más, voy a perder, mi cuerpo va a perder estructura. Se llama obesidad, ¿ok? Pero pierde estructura. Ya tu ropa no te viene. Entonces tienes que o reestructurar tu ropero o reestructurar tu dieta. Pero en tu vida todo es estructura. Y dentro de esa estructura es donde vives bien. Comiendo, trabajando, haciendo ejercicio, platicando en tu casa con la familia, trabajando bien, llegando a tiempo a trabajar. Todo es estructura. Pero seguimos con esto arraigado que cuando se trata de Dios y su pueblo, no hay estructura. Y otra vez dices, sí, sí, entonces sí estoy correcto, que voy a estar incómodo y vas a decir ahorita que algo que me va a arder. No, ya te lo dije. Pero entonces, si yo quiero saber la voluntad de Dios, voy a tener que como organizarme. Voy a tener que estar dispuesto y poner sobre la mesa lo que estoy dispuesto a tener alteración, cambios, o de una vez me cancela algo en mi vida. Entonces, cuando empieza a haber un conflicto de horarios, o de gustos, o lealtad, ¿qué es lo que va a tener que ceder? Entonces, y tenemos esto, que como el deporte es sano, el gobierno nos lo ha dicho muchos años, practica deporte, come bien. En tu bolsita de chetos, ahí estás. Sí, el gobierno me está dando buen consejo. Entonces, haz ejercicio, practica deporte, come sanamente. Entonces, pero otra vez, hasta que no te pongas de acuerdo con eso, y empieces realmente a ceder lugar a otra cosa para poder recibir algo, no cabe si no cedo espacio en mi vida. Entonces, otra vez, fíate de Jehová de todo tu corazón. Vas a tener que creer que Dios es bueno. Pero ¿cómo lo vas a tener más allá de toda duda si no estudias su palabra, si no estás conociendo así? Entonces, eso es uno. Entonces, Dios es bueno, pero ¿cómo lo sé? Pues es porque ya vi en otros, Él ha sido bueno. Ahora, lo que voy a hacer es comprobarlo. Ellos me dan evidencia, pero ahora lo voy a comprobar. Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Pídele consejo. Muchos se acuerdan, terminábamos, bueno, queríamos terminar una casa, no alcanzó el dinero, perdimos todo nuestro apoyo económico como misioneros, y ahí estamos. Y un amigo consiguió, que él tenía crédito, entonces consiguió que pusieran vidrios en las ventanas. Eso fue una gran ayuda. Okay. Ya venía tiempo de lluvia. La casa por fuera estaba en obra negra. No teníamos piso, entonces conseguimos la forma de tener piso. Ahí estamos. Entonces, yo instalé la tarja en la cocina para no gastar en el plomero porque de plano no alcanza. Entonces, yo así, y digo, y ahora no sale agua. Así, un hilito de agua. Y digo, ¿qué se acabó? Entonces checo, abro llaves, no, está lleno el tinaco. Aquí junto, a 2 metros, fuera de la cocina, en el área de lavado, está el lavadero a toda presión. Está bonito esto, qué bonito. Pero no hay agua en la cocina. Entonces dije, bueno, yo así, no soy plomero, para que veas. Entonces yo así digo, bueno, lo que puedo hacer. Tiene una broca como tipo Telmex para perforar un muro y pasar el cable de teléfono. Entonces digo, bueno, lo que puedo hacer es hago un hoyo aquí en el muro. Entonces voy a comprar una T y poner una T aquí de agua caliente, agua fría, porque así tuvimos la opción de agua caliente en el lavadero, para la lavadora y todo eso. Entonces pongo una T y paso 2 tubos acá y eso ahora sí va a tener agua. Entonces estoy calculando, entonces una T, otra T, luego así, y luego voy a tener que hacer eso, probablemente un codo cada uno, y luego, pero finalmente así, llegar a la mezcladora de agua y todo eso, ok. Entonces, ¿y cuánto de así? ¿Cuánto de cobre? ¿Cuánto sobró un medio tubo de cobre? ¿Cuánto necesito a esto así? Pero sintiendo la presión. Antes tenía mucho pelo. O sea, fue rico, ¿eh? Y estábamos en una etapa que reconocimos, estamos confiando en Dios, estamos tomando estos pasos que Él nos está indicando y no nos alcanza dinero y no sabemos qué hacer, pero sabemos que esto es. Entonces, pues vamos a tomar el siguiente paso, hasta donde se pueda, hasta donde abra camino, entonces otro paso. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, Dios, ¿me puedes ayudar con eso? Porque no, o sea, no podemos comer si queda 1 metro de tubo de cobre, eso no lo podemos comer. Y así, no fue audible, pero como si fuera un WhatsApp en mi cabeza. Así, quítala esa. Y necesitas saber eso. Dios me ha dirigido, tengo mucha fe, hemos visto literal montaña moverse, hemos visto milagros, hemos visto cosas que otros no han podido ver y así, pero realmente tengo la inteligencia de un chalán de plomero que te mandan por las cocas para que, porque no le dejes hacer eso porque va a tener un gotero. Compuse un tubo que sale de nuestro tinaco donde vivimos ahora en tu casa. Y sigue la gotera, pero ya es menos. Ahí voy. Tengo 65 años y antes de morir voy a poder hacer eso la primera vez bien. Entonces, quítala esa. ¿Qué? La esa, así. Así un poco brusco, como el plomero habla a su chalán, que nomás no haga redonda, como que no aprende rápido, que parpadea lento, que no levanta los pies cuando camina, pero por compasión le das trabajo. Okay. Entonces Dios por compasión, Pablo le dice a Timoteo, la misericordia y la clemencia de Dios fue mayor que todo eso que yo fui. Y me puso en ministerio, es por compasión. Dice, pues sí, pues es lento, pero aunque sea, escucha y obedece lento también, pero sí, ahí va. Entonces Dios ya tiene años conmigo diciendo, pues ahí va. Y como que siento, es difícil, o sea, cuidado con, tuve una visión, pero siento como que la esa que tengo que quitar es como si fuera un botón de plástico blanco con un hoyo, no con dos. O sea, normalmente un botón tiene dos o cuatro hoyos. Ok, entonces con un hoyo. Y era como abrir esto. O sea, era como un proceso tan así. Así como, o sea, no muy listo. Y entonces quito la esa, que es que le puedes desenroscar donde sale el agua. En tu casa está así. Entonces puedes ser así y va a haber como una malla que hace como que el agua salga. Es como más que burbujas y todo eso, y hago esto y sale la mallita y ese disco blanco con un hoyo, que es un reductor de flujo para lugares donde tienen presurizado el tubo de agua. Quito eso, lo vuelvo a poner y lo comento, y lo he comentado varias veces, pero lo comento porque necesitas ver, Dios quiere tratar con nosotros así. El problema es que es muy invasivo, porque entonces te está pisando el talón, y abres tu closet, tu ropero, ¿qué me voy a poner hoy? Y dice, este no. Ay, pero ese me gusta. No. O sea, es muy encimoso, es muy metido. Pero yo necesitaba un padre, ya quedé sin padre. Ya tenía unos años y necesitaba como alguien que en verdad sabe y que te aconseje. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Ahora, yo pude haber hecho una cosa. Oren por mí, porque siendo que Dios me está diciendo, ¿ok? Puedo nomás quitarla esa. ¿Qué? A lo mejor nomás estoy alucinando. Esta equivocación no es nada. Pero lo quito, ya sale bien el agua, lo vuelvo a poner ya sin el reductor de flujo y parezco un maestro plomero. Y Dios no cobra por ese consejo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿En cuántas cosas necesitas eso? Necesitas saber qué debo hacer. Entonces, o sea, hay decisiones muy grandes, pero número uno, ¿qué dice la Biblia sobre eso? No fue conmigo, con mi pastor, llegó una que danzaba en lo que sería aquí en Cuernavaca, en el Triángulo de Bermuda. Entonces, así en un table dance, tenía su trabajo, pero yo ahora soy cristiana, y ahora lo hago para la gloria y honra de Dios. ¿Qué diezmas? ¿O qué onda? O sea, ¿qué? Así, y nos reímos, pero tenemos que entender, cada uno de nosotros tiene un punto inicial. Y eres un payaso, eres un totole. O sea, no sabes nada. Entonces, pues ahora lo hago para la gloria de Dios. Es lo único que sé hacer. Es table dance o pole dance o algo así. Entonces lo voy a hacer para Dios. Entonces, por ejemplo, el pastor Fermín allá en Semilla, México, pues cuando asumió el pastorado allá, se retiró de música. Ya no componía, ya no hacía nada, o sea, se dedicó a pastorear la iglesia y cuidar a su familia. Y obviamente hay menos ingresos, obviamente hay muchas cosas así que afectan y todo eso, pero así. Y cuando llegó el día, pero cómo, o sea, pero es lo único que sé hacer, ¿no? Y lo voy a hacer para la honra y gloria de Dios, ya lo he hecho y Dios ha sido glorificado. Dios ha usado mi música para salvación y para que gente busque a Dios, entonces ¿cómo lo voy a dejar? ¿Me explico? Pero igual, ¿qué dice la palabra de Dios? No es bueno, no es malo, simplemente es su música. ¿Por qué Dios le diría déjalo? Pero él tuvo que ver una cosa, sí, pero esto es lo de ahora. Eso es lo que hay que hacer y hacerlo bien y de todo corazón. Y si divido mi corazón entre eso y otras cosas, es menos. Ahora, ¿por qué ahora puede componer música? ¿Ya no tiene familia o la iglesia ya no necesita un pastor? Entonces necesitamos ver que Dios te puede poder decir, como un GPS, aquí en 300 metros, en la bifurcación, dirígete, incorpórate, entonces vas diciendo eso y ¡ay, qué milagro! En 300 metros hay una avenida y dice el letrero que es esa avenida, entonces te incorporas y dice, bien, sigue así 4 o 5 kilómetros y estás, el GPS me está guiando. Sí, y endereza tus veredas. En el principio no. Hubo una señora y su hijo adulto, pero fueron, que terminaron en la arena, en el desierto en California, se murieron de calor y de deshidratación, porque le creyeron más al GPS, estaba equivocado. Cuando empezaron a tener eso, cruzamos de norte a sur en el segundo nivel, cuando era nuevo, el segundo nivel, y siempre me estaba diciendo, gire levemente a la izquierda. ¿Por qué? Porque no en todo el segundo nivel está exactamente como la calle abajo. Entonces me estaba enderezando. El problema es que si voy más a la izquierda, voy a caer. Entonces, pero ahora sí, ya está bien ubicado. Y registra tu ubicación de tu celular en altitud, no nada más así. Entonces, pero la palabra de Dios ya sabía lo que tenía que vivir, lo que tenemos que buscar. Las promesas de Dios no se han movido, no se han cambiado. Sus mandamientos no han cambiado. Su voluntad expresa, explícita en las Escrituras es para nosotros. Pero no todo es para la iglesia en el Nuevo Testamento. No todo es para mí en este momento, pero por eso voy a tener que familiarizarme y voy a tener que informar mi fe dónde puedo confiar más allá de toda duda. ¿Qué es lo que debo esperar si hago esto? Entonces tienes que empezar con la Biblia. Salmo 119, versículo 105, ya lo tienes memorizado seguramente. Lámpara es a mis pies tu palabra y en mi camino. Entonces tu palabra. Pero ahora algunos tienen eso y cuidado con que no, pues en mi devocional lo que Dios me habló, cuidado, porque un día en tu devocional vas a estar leyendo como Judas cuando no quisieron recibir las monedas y él dice he condenado a un hombre inocente, se va y se ahorca. Lo que Dios te habló, amigo, adelante, yo te presto el mecate. O sea, cuidado con eso porque es un texto fuera de contexto. Y lo que hemos dicho siempre aquí es que texto fuera de contexto es un pretexto. Cuidado. En su contexto te enseña el carácter de Dios, la voluntad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, su ira. O sea, necesitas ver cada cosa en su contexto, es suficiente. Y habla, las Escrituras habla a toda nuestra vida. Aunque habla de cosas de hace milenios, habla a toda nuestra vida. Tienes que probarlo, tienes que ver si es cierto. pero yo de ahí, de tu futuro, vengo para decirte que sí es cierto, que puedes confiar en la palabra de Dios, que las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que te aburras, a fin de que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que necesito. Pero dice, sí, pero solo para lo espiritual. Entonces digo, sí, pero mi necesidad, mi angustia por la cuestión del agua, y estamos así, yo tan frustrado y tan desanimado y sintiendo esto y mi familia y todo así, están lavando los platos acá afuera, no sirve la tarja, están así, y digo, bueno, pongo una lona, no puedo comprar una lona, no puedo ir al mercado a comprar un plástico. O sea, que tenemos esto, ¿por qué no funciona? Entonces yo así terco, y Dios dice, sí terco, pero no muy inteligente, le voy a ayudar. Entonces quítala esa. Yo quisiera que tú pudieras caminar así, y no siempre camino así con Dios, pero Él quiere caminar así con nosotros, como con Abraham, con Isaías, con Daniel. O sea, caminar con ellos no fue siempre bonito para Dios. Caminó con David. Entonces él fue y se acostó con Betsabé en su propio palacio. Mandó a sus sirvientes a ir a traerla. Se involucró gente, a toda la gente, en su lujuria, en su mentira y todo eso, y Dios estuvo presente con David. Y por eso él dice, contra ti he pecado. Pero Dios quiere caminar así contigo, porque entonces David supo responder, cuando ya le acusaron, supo responder, supo aceptar la disciplina de Dios, supo reconocer la misericordia de Dios, porque ya había caminado así con Dios y lo necesitas. Ok, entonces, es la palabra, es la palabra, es la palabra. Otra cosa, por la paz de Dios. Y eso es importante porque, por ejemplo, había más radiodifusoras en Tehuacán que esa. Y aquí es bien fácil, el más barato es bien fácil, otros ya tienen programas ahí. Y Dios dijo, aquí. ¿Cómo lo sé? Porque quise hacerlo en otro lado y no tenía paz. O sea, no tenía paz. Me sentía tonto. Que no tienes que viajar muy lejos para sentirte tonto, ¿verdad? Si eres como yo, o sea, me siento tonto, pues si nomás tomo un paso ya estoy ahí. Pero necesito, o sea, no. Siento que Dios me está esperando en otra esquina y yo estoy, esto no es. Entonces, ¿cómo? Pues tienes que caminar en eso para decir, esta es la paz de Dios. Porque lo que pasa muchas veces es que hemos aprendido o lo hemos ideado de nuestra parte, que voy a orar y orar y orar hasta que tenga paz con Dios. Pero realmente lo que quiero decir con eso es que voy a orar hasta que Dios ya no me moleste. Entonces quiero esto y voy a orar hasta que Dios me dé paz, pero voy a seguir insistiendo hasta que Dios diga, bueno, como tú quieras. Pero no es la paz de Dios. Y lo que yo consigo en mi carne lo voy a tener que mantener y lo voy a tener que aguantar en mi carne. Y si es algo que Dios preparó para mí, Él lo mantiene. Tú decides. Entonces, dice, es muy difícil. Mira, yo tengo más de 40 años pastoreando, dando consejería, hablando con todo tipo de personas, literal, todo tipo de personas. Y lo que he visto es que es mucho más difícil no hacer la voluntad de Dios. El refrán es, el que pone el consejo, ¿qué es lo que tiene que poner? Pues en Morelos dicen el trapo, no sé por qué, pero en Puebla es el tostón. Pues, oye, necesitas bolear tus zapatos, está medio así. Yo ya lo dije, entonces yo le tengo que dar para que vaya a que le puedan bolear sus zapatos. Oye, si necesitas tu carro está muy mal, a cada rato se descompone. Vénganos tu reino, amigo. O sea, el que pone el consejo. Entonces Dios pone el consejo y pone el tostón. te da la forma, no solo el querer, sino el hacer. Él mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando ya estoy viendo su respuesta, me doy cuenta que yo quería esto. Y lo veía como un milagro que Dios nos diera dinero para 15 minutos de tiempo aire. Entonces nos dio una hora sin costo. Pero como yo veía, yo sabía eso viene, entonces iba adquiriendo cada que había un CD, lo compraba. Aunque solo una canción de ese CD. Tenía una colección al final de 8 años de radio, así de CDs, porque solo uno. Estas son muy aleluyescas y nuestro público aquí está escuchando otra cosa. Pero un día subo a un taxi y le digo a dónde llevarme, por favor. Y el taxi va manejando y dice, ¿es usted locutor? Digo, pues a veces. De repente, cada domingo, pero soy pastor. Pero tiene un programa de radio, ¿verdad? Sí, siempre le escucho. Y un día va pasando, mi esposa va caminando a la panadería y escucha mi voz. ¿Dónde está? Iba pasando un taxi. Entonces yo mandaba saludos a los taxistas de Tehuacán. Alguien fue a cenar en un restaurancito y escuchó el programa, porque era buena música. Y los comentarios desde la Biblia no irritaban, sino al punto, directo, y vámonos a otra canción. Entonces era un estilo que la gente podía entender. Entonces pues, mandaba saludos después a todos los que están haciendo guardia en hospital esta noche. A los de así, yo muy así, espléndido. Porque no me cuesta, porque es gratis el tiempo aire. Pero mi amigo en la radiodifusora, que ya nos habíamos hecho amigos, el gerente, el hijo del dueño, recibe a Cristo y pasa por tremendas dificultades en su vida, pero recibe a Cristo. Entonces, o sea, no sabes en qué Dios, tú nomás quieres tus 15 minutos de tiempo aire, porque entonces te sentirías bien tú. Y Dios dice, sí, pero los taxistas, pero las enfermeras, pero el gerente de la radiodifusora, pero estos y estos. Hay una canción de mi esposa, Ser Como Tú, que creo que hoy no cantaban porque vino mal de la garganta. Y el que estaba en la cabina de controles, pasando la música, poniendo así el foco, dice, on air. Y yo así, muerto de cansancio, domingo en la noche, así, on air. Y Dios así, así. Abre tu boca, abre tu Biblia. Y pasa esa canción y él dice, ese muchacho, todavía estoy en contacto con él. Ya es un señor, pero era estudiante en comunicaciones y trabajando allí en la difusora. Y dice, esa canción va a ser un himno. No sabes. Yo nomás quería mis 15 minutos así para poder predicar el Evangelio. Sería una canción, un comentario, otra canción y nos vemos hasta en 8 días. Entonces cuando llegamos aquí a Cuernavaca, alguien dice, oye, ¿qué tal si hacemos en cable un programa de televisión? Y digo, no, qué asco, televisión es muy malo. La gente cree, así yo hablando, la gente cree todo lo que ve en televisión. Y Dios así. Por eso necesitas ver, dicen, es que Jaime tiene mucha fe. Digo, no tengo el valor para no confiar. No sé si me entiendas. Porque sí, la vergüenza y el zape, y Dios así nomás, cuando no creo. Y Dios quiere caminar así, pero tienes que empezar en su palabra, tienes que caminar conforme a su paz. Y eso requiere a veces que estés acostado como perro en la puerta de una radiodifusora esperando que se abra esa puerta porque sé que es aquí. Y voy a esperar. Y voy a estar contento mientras. Y voy a surtirme de más música para cuando tengamos un programa. Y así. Y voy a hablar con esa persona, aunque siempre he hablado y nunca me hace caso, siempre me insulta, pero le voy a hablar otra vez. Y Dios quiere caminar así contigo, pero empiezas en su palabra y empiezas reconociéndole en todos tus caminos y vas caminando y entiendes, aquí hay paz, pero así, pero aquí la puerta está cerrada, sí, pero aquí hay paz y me quedo. Pero tienes que ir comprobando y por eso vamos a Romanos 12. Entonces, o sea, con esto ya tienes suficiente como para inscribirte en el curso de Eternity en dos discipulados, no más que están en el mismo horario y va a ser difícil. Pero realmente no necesitas inscribirte en nada si ya tienes una Biblia. Nada más que todo eso te ayuda a canalizar bien tu tiempo para llegar a un fruto, para llegar a un resultado. Es como ir a un gimnasio. Es como que un nutriólogo te dé un eso es tu menú, es, así vas a comer. Y de repente ya tu presión arterial ya se normalizó, ya tu azúcar te normalizó, ya no tienes que aprender palabras difíciles como triglicéridos y todo eso. O sea, ya no, ya estás bien. Pero te produce eso de buen modo y a buen paso. Romanos 12. Y creo que empezando un nuevo año podemos decir, ok, y Dios ha sido fiel, y Dios ha sido bueno, y Dios ha sido misericordioso. Y no vemos aquí uno que otro que hubiéramos querido pasar el año nuevo. Ya están con el Señor, fueron a otra iglesia, diferentes motivos, ¿no? Pero estamos en eso, no todos estamos enfrentando con la misma anticipación y gusto un nuevo año. Pero dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que todos los 11 capítulos de Romanos antes está poniendo toda la base y todo el marco para decir, estas son las misericordias de Dios. Pues por esas misericordias os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces todos tus caminos. Cuando dice todos, es todos. Entonces, tú, presenta tu cuerpo. Y puede ser que un propósito del año nuevo sea simplemente, obviamente estoy hablando más a hombres que a mujeres, alza tus manos. No esperes que te asalten en algún lado. Alza tus manos. Dice el Salmo, pueblos todos, alzad vuestras manos. Pueblos todos, a un pueblo mexicano. Yo soy mixteco, aún los mixtecos. O sea, puedes así. Pero ¿qué va a suceder? Pues se van a caer los santos a lo mejor. Alguien te va a ver. Viene de chismoso, no es importante un chismoso. ¿Por qué no? Y dices, no, o sea, voy a bajar la cabeza y bajar la mirada, me da vergüenza y Jaime está leyendo, no estoy leyendo tu pensamiento. Yo me acuerdo cuando yo así vi que la gente alzaba sus manos y yo digo, pero yo estaba como que muy así, no. O sea, todavía, nuevo cristiano, eso es verdad, wow, qué tremendo, leí muchas cosas, pero estoy viendo y qué va a suceder. O a lo mejor voy a hacer eso y tienes que pasar un curso primero. No, es que hay iglesias que te enseñan a usar banderas y toda la cosa. Digo, aquí no es complicado. Es una relación, es complicada, pero no tan complicada. Y Dios realmente quiere encontrarse contigo de muchas formas, en muchos momentos. Y es tan tonto eso lo que estoy diciendo. Alza tus manos. No, es para viejas. Poco así hablas, ¿ok? Entonces, no. Lee los salmos. David, bien machín, guerrero, rey, poeta. Sus soldados hacían lo que fuera por él, se ponían en peligro por él, así como de película. Y él así, alzaré mis manos en tu nombre. Entonces, no es un avivamiento, no es gran cosa, pero ¿sabes qué? Muchas veces simplemente está diciendo no. Y Dios dice, y tu perro consigue más de ti que Dios. O sea, piensa eso también. A tu perro le haces más caso. ¿Por qué? porque le haces caso y dices, te amo, te amo. ¿Y qué hace el perro? Alza sus manos. Caray, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Que la palabra en griego proskuneo es besar, hacer eso, hacer lo que un perro hace, que viene, huele tus pies, te besa. Luego alza sus manos y así. Y quiere que, si es perro chiquito, quiere que le suba. Si no es perro chico, ya pone sus patas en tu pecho y te tira al piso. Pero, ¿cómo es que consigue más afecto, más demostración? Es difícil. Pero así, y algunas mujeres dicen, yo tampoco. Hubo una en una iglesia pentecostés, muy linda, muy así, que te hacía reír. Y dice, pues ella todavía como que no consolidaba su compromiso con Dios, entonces se pintó las uñas y era no permitido en el templo pintar las uñas. Aquí sí. Yo no, pero pues... Entonces así, entonces está alabando a Dios, se le olvida que trae así bien rojo, así el esmalte de uñas y todas las hermanas en las filas detrás la están mirando y qué mortificación, entonces ahí pasa todo el sermón y tal, así. Y nos reímos. Y ella decidió que si donde yo me congrego así amamos a Dios, así le voy a amar. Reconócelo en todos tus caminos. Simplemente eso, era eso. Y yo le podía haber dicho, mira, te invito a otra congregación, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Pero no era yo el pastor, ni siquiera compa. Así, pues si quieres usar esmalte para uñas, tienes que ir a tal y mencionar, eso está permitido allá. Aquí somos santos. Entonces, o sea, no. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Una que donde la mujer tiene que taparse, se le olvidó su velo de encaje en casa, entonces saca un Kleenex. Así, y yo nomás así digo. Y nos reímos. Pero es así me presento a Dios. Ok. Y Dios la seguía bendiciendo, entonces, ¿qué puedo decir yo? Pero otra vez, ¿qué dice su palabra? O sea, ¿cómo resolvemos esos puntos? Pero simplemente, o sea, Dios quiere llevarnos en sus caminos este año, pero necesito saber qué dice la Biblia para saber si son sus caminos. Dios quiere que yo le conozca más que hoy. Pero ¿por dónde? Pues voy a convivir con Dios en su palabra. Y en todo eso, un fruto que va a haber es que voy a conocer su voluntad. Entonces dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué más le puedo regalar? Que es vuestro culto racional. Es lo que gente intelectual hace. Presenta sus cuerpos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Me puedo conformar o me puedo transformar? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso va a suceder en su palabra. Dios piensa diferente. Isaías 55. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Así como las nubes sobre la tierra, mis pensamientos más altos. Pero al decirlo, lo que sigue en los siguientes versículos nos está diciendo lo que piensa, ya, en palabras, en blanco y negro, en tinta y papel. Y que si no lo entiendo, puedo decir, yo lo entiendo así, así es. Y otro puede decir, sí, así lo entiendo también. Y cuando ya somos tres, podemos decir, eso es lo que está diciendo. Por eso las escrituras. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No la voy a comprobar si no la hago. Entonces tengo que empezar a hacer lo que ya sé. Entonces una cosa, yo sentía que, o sea, me estoy encuerando mucho, pero está bien, mejor la vergüenza sea mía y no tuya. Pero yo sentía que Dios me estaba llamando a misiones. y tenían ideas muy románticas, muy de fábula, acerca de ser misionero, pero Dios me estaba llamando a misionero. Leí un libro, y era un libro alegórico, ni siquiera así, pero entonces dije, ok, cuán hermosos, ¿qué dice? Cuán hermosos los pies sobre los montes de aquellos que traen buenas nuevas, que anuncian la paz, que dice, he aquí vuestro Dios reina. Entonces, ok, si yo voy a estar anunciando buenas nuevas, Dios, tú tienes que hacer que mis pies sean hermosos. Entonces, qué bueno que ya no te tocó que yo pensara así, pero entonces cierro mis ojos y oro, Dios, entonces a las de tres. Abro mis ojos y no. Bueno, Señor, entonces... Pero si, o sea, por fin como que Dios dice, Jaime, si te estoy diciendo, ¿para qué quieres que yo te haga un pedicure? Para que entiendas. ¿Sí me explico? Pero cuando vino el llamado a México fue así. Porque estaba yo aprendiendo y conviviendo con Dios en su palabra y era mucho más fácil él simplemente decir... Esto, ve a hacerlo. Es en México. Pero ¿cómo vas a saber que es en México? Y Dios así, ve. Abraham, sin saber a dónde iba, salió, llegó a un lugar que Dios le prometió de herencia. Nunca compró nada sino una cueva para sepulcro. Es todo lo que él tenía, escrituras y documento que esto es mío. Y de él nació como las estrellas en multitud. Entonces, ¿cómo podemos tomar eso? Pues vamos a ponernos en pie. Ahora, Dios quiere caminar así contigo, con nosotros. Ayudarte con tus cuestiones de plomería. Me ayudó una vez a pensar que quizás era el fusible de un carro. A veces simplemente consultas el manual y dice si hay un así, si no, este fusible maneja esto y esto. Yo no hice eso, simplemente, ¿no será? Pero me ayudó, otra vez, porque era universitario, estudiante, si no trabajaba, no estudiaba, entonces no puedo gastar en reparar un carro. Y necesito para moverme, para trabajar y para estudiar. Entonces, ¿qué hago? Dios, ¿me puedes ayudar? Fusible. ¿Qué? Y dices, ay no, pero ¿cómo? Y no nos gusta porque luego Woody está diciendo, soy tu amigo fiel. Entonces estamos, no, pues no. Dios no quiere ser Woody. Es reconocerle en todos tus caminos. Él es Señor y quiere que tú lo sepas y que vivas eso. Y que Él es Dios infinito, eterno, perfecto en todos sus atributos. Y Dios ya sabe que Él es eso, pero quiere que tú lo confirmes y que lo puedas comprobar. Y puedes decir, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es sabio, me ama. Y se acerca a mí para decírmelo. Entonces, es caminar así con Él. Y realmente hay muchas cosas que Dios ya nos ha estado diciendo a todos. Si tú empiezas con uno, dos o tres de esas cosas, simplemente ahora voy a hacer esto porque ya sé que es lo que Él quiere. Empieza a hacerlo. Y vas a comprobar que es buena, es agradable su voluntad y es también perfecta. Entonces vas a ir comprobando eso. Y al rato vas a tener unos cuentos como yo, muy que te hagan reír a otros y que hasta les hagan llorar. Ya les he contado como de esta cicatriz en mi frente. Dios es fiel. Dios camina con nosotros, pero prefiere no caminar en silencio. Y quiere que realmente puedas tú conocerlo. O sea, nunca vas a llegar al final de poder conocer a Dios. Es infinito. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti. Aquí está nuestro cuerpo. Algunos no almorzaron y ya tienen hambre. Otros quieren seguir la plática contigo. Pero aquí estamos, Señor, y nos presentamos. Pedimos que nos vayas enseñando quién eres, enseñando tus caminos, enseñando tus propósitos, tu voluntad, tus promesas. Sabiendo, Dios, que luego en tu palabra hay sorpresas para consolarnos y para alegrarnos. Y entonces, empezando desde tu palabra, Señor, queremos conocerte y conocer tu voluntad. Y queremos, Señor, pedirte que en las cosas que como que de plano nos sentimos incómodos o nos da miedo, danos gracia para pisar ese nuevo territorio, Señor. Conocerte. Conocerte. Volteándonos para allá. Y gracias porque has tratado con nosotros y te has mostrado fiel y verdadero. Y que no mientes, ni se te ocurre. Que no estás jugando con nuestra confianza, no estás jugando con nuestros sentimientos. Todo es neta, todo es directo, todo es claro. Y cuando no nos dices específicamente, es que quieres que caminemos así o que te esperemos. Y nos has dado vida eterna. Ya no tenemos prisa. Y nos detenemos hoy un momento. Pon tu dedo en el renglón, Señor. Háblanos. Confírmanos, te pedimos también. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.